Jueves 21 de febrero.
Hoy comenzó el día después de la misa con un desayuno con el padre Ramón Vega para hablar asuntos de la Secretaría de Acción Social y problemas de Cáritas. Después, reunión de pastoral en el arzobispado. Para mí es la comisión más importante de la diócesis, ya que me ayuda a coordinar las diversas actividades de las vicarías de la arquidiócesis y orienta con sugerencias nuevas nuestra pastoral. El padre Octavio Cruz, como secretario general, está dándole mucho impulso a esta secretaría, lo mismo que el seglar Francisco Cuellar. No pude estar en toda la reunión porque a las 10:30 de la mañana tenía una entrevista con el representante de Estados Unidos, que en ausencia del embajador nuevo está llevando los asuntos norteamericanos en El Salvador. El punto principal de la conversación fue el comentario sobre mi carta dirigida el domingo recién pasado al presidente Carter de Estados Unidos. Me dijo en primer lugar que el presidente no había recibido esta carta, a la que se ha dado ya amplia difusión en todo el mundo, y trató de explicarme el objeto principal de la carta, que era la ayuda militar a El Salvador, explicándome que no se trataba de poner armas en los cuerpos de seguridad, sino de perfeccionar algunos elementos que faltan en el ejército, y así otras explicaciones que luego yo traté de contestar diciéndole que mi carta se basaba en una información y condicionadamente a esa información le hacía mi comentario y que mantenía mis temores de que una ayuda militar, aunque fuera con las distinciones que él me explicaba, siempre redundaría en mayor represión del pueblo, ya que es el mismo ministro de Defensa el que lleva ambos sectores de la institución militar, y que por más que se dijera que no era para las Fuerzas Armadas, podía terminar allá esta ayuda de 5 millones nada menos para armarse más y reprimir más al pueblo. Y en cuanto a la influencia de Norteamérica en la política del país, le decía que una ayuda al gobierno que no tiene apoyo popular aparecería para el pueblo como una imposición, y que lo que más agradeceríamos era impulsar el proceso que el pueblo lleva ya adelante y no estorbarlo imponiendo otro modo que no es el que el pueblo se construye como autor de su propio destino. Hubo otros temas y lo más importante fue que el señor embajador se llevaba la sugerencia de que esta ayuda militar ojalá se condicionara a que las reformas que tanto se anuncian se comenzaran a llevar a cabo y que se eliminara la línea represiva que evidentemente prevalece en el gobierno actual. Otra visita de gran importancia fue la de Catholic Relief Service para ofrecerme ayuda en las necesidades de emergencia que pueden surgir en El Salvador y hablarme otros aspectos de la colaboración entre esta institución norteamericana y nuestra Cáritas arquidiocesana. Por la tarde fui con el padre Aliet a visitar las religiosas de Quetzaltepeque y al padre Roberto, todos ellos belgas, para llevarles un saludo de Bélgica con motivo de mi reciente viaje. Me da mucho gusto que estos sacerdotes y religiosas están haciendo mucho bien en un pueblo tan necesitado. Lamentablemente está ya un cisma con el padre Quinteros, que vive escandalosamente y sigue usurpándonos el convento y la iglesia. Pero el padre Roberto ha logrado centrar la atención de la vida parroquial en la capilla del Colegio de las Hermanas Dominicas. También visitamos al regreso a la hermana María, encargada de Domus Mariae, donde pude ver personalmente los tremendos estragos de la bomba que acabó con la planta de nuestra emisora YSAX, la Voz Panamericana. Regresaba de este viaje hacia las 4:30 en el seminario, donde estaba ya preparada una reunión con la coordinadora nacional de las organizaciones políticas populares, y entre los puntos de agenda escogimos para discutir primero el de las ocupaciones de los templos. Primero, las organizaciones expusieron los motivos por qué ocupan los templos. Enseguida, los sacerdotes, principalmente el párroco de la Iglesia del Rosario y el de la Iglesia del Calvario, expresaron los inconvenientes de estas ocupaciones para la vida de la parroquia. Y luego se discutió la manera de poder entrar en un arreglo para que estas ocupaciones no causaran el mal que se hace y tuvieran toda la eficacia que las organizaciones dicen poner a estas tácticas de presión, de defensa, de denuncia. Otra reunión, ya entrada la noche, fue con un elemento de las FLP, Fuerza Clandestina, que es muy temida entre nosotros, causa de varios secuestros, pero con los cuales he podido entrar en diálogo con el objeto de expresar el sentimiento y los pensamientos de la Iglesia y hacer comprender que el respeto a estos sentimientos cristianos de la mayoría del pueblo serán una condición para que ellos puedan disfrutar la popularidad de que carecen cuando atropellan estos sentimientos. Viernes 22 de febrero. En este día de la Cátedra de San Pedro se celebra el tercer aniversario de la toma de posesión de la arquidiócesis por parte mía. Los sacerdotes se acordaron de esta fecha y me sugirieron que querían celebrarla. Les manifesté mi voluntad de hacerlo en forma eucarística, celebrando la misa con ellos este mediodía. Y así se organizó esta conmemoración que evoca, ante todo, mucha responsabilidad y mucho sentido de oración. Pero antes de la Santa Misa, pasamos una mañana de reflexión con un equipo de análisis político sobre la situación del país. Fue un catedrático de la UCA, junto con el rector de la misma universidad, el padre Estrada también, y también los sacerdotes Urioste, Fabián Amaya, Cortés, Urrutia, el padre Moreno, el bachiller Cuellar, quienes compartimos el desayuno y dialogamos sobre el tema indicado. La reunión se tuvo en el comedor del Hospital de la Divina Providencia, a pesar de que se había proyectado en la Casa de Santa Eugenia en planes de renderos. El cambio fue debido al deseo del señor Héctor Dada, miembro de la Junta de Gobierno, quien quiso estar con nosotros porque traía un encargo de la misma Junta de Gobierno. El tema fue desarrollado por el experto y comentado por todos. Es una situación pre-revolucionaria la que existe en El Salvador, pero camina rápidamente hacia una fase revolucionaria. El mensaje del señor Héctor Dada era en nombre de la Junta de Gobierno para suplicar a la Iglesia interponer su valiosa palabra a fin de pedir una tregua a la izquierda, tregua que dé oportunidad al gobierno a realizar sus proyectos de transformación. Se analizó la petición del gobierno diciendo que no era la Iglesia, sino el pueblo, el que debía de negociar con el gobierno esa tregua, y que el gobierno debía de buscar el arraigo popular y no imponer unas reformas, sobre todo si el pueblo se ha dado cuenta que es con el apoyo de una potencia extranjera como es Estados Unidos. De nuestra parte, nuestra mejor voluntad de colaborar con las transformaciones que beneficien al pueblo, pero no podemos ignorar que el pueblo y las organizaciones de izquierda no pueden colaborar con un proyecto donde al mismo tiempo existen realidades de represión. Y pedíamos que la parte sana del gobierno, como es la buena voluntad de la democracia cristiana, representada por el señor Dada y el doctor Morales Erlich, debían de favorecer esa credibilidad del pueblo, quitando todos esos aspectos represivos. Por otra parte, se dijo que la tregua no solo debía pedirse a la izquierda, sino que la principal fuente de violencias en estos días es la derecha, que puede ser controlada por el gobierno y evitar que provoque la violencia de la izquierda. En fin, que con toda franqueza se dialogó un tema muy importante que nos llevó, en esta franqueza de expresión de todos, toda la mañana. Continuación. Al mediodía nos dirigimos a la catedral, a la basílica, para la concelebración del tercer aniversario de mi arzobispado. La ceremonia resultó muy fervorosa, íntima. No había mucha gente, pero sí estaban representaciones de las diversas comunidades de la diócesis, un buen número de sacerdotes, religiosas, que celebraron con verdadero fervor y cariño. La homilía estuvo a cargo del padre Cristóbal Cortés, quien fue muy generoso en sus elogios, sobre todo destacando el magisterio de las cartas pastorales, a las que analizó como el pensamiento del arzobispo y de la pastoral de la arquidiócesis. Después, saludos muy cariñosos a la salida del templo. Los seminaristas de los diversos grupos de formación sacerdotal eran una nota de alegría y de esperanza en esta celebración. Por la tarde fui a visitar las congregaciones belgas de Cojutepeque y de Santa Cruz, Michapa. Por la noche recibí al secretario general de una organización contra la tortura que tiene su sede en Milán, Italia, y traía un saludo y el anuncio de que este año la organización dedicará especialmente sus actividades a El Salvador. También me visitó el padre provincial de los pasionistas junto con el padre Juan Macho, con quienes compartimos los pensamientos de la vida pastoral de nuestra arquidiócesis, que sin duda son muy halagadores. De manera especial nos referimos a los seminaristas y vocaciones, ya que ellos tienen entre nosotros un grupo de estudiantes pasionistas y desean lo mejor porque son la esperanza de la congregación. A este propósito comentamos: si era suficiente la formación filosófica y teológica que están recibiendo sus alumnos en la UCA. Yo expuse claramente mi pensamiento diciendo que lo sometieran al juicio del padre Juan, que me parece muy seguro para ir completando lo que pueda haber de deficiente. Sin embargo, me dio una idea para que nuestros seminaristas también procuraran una formación más autónoma y más de acuerdo con nuestra arquidiócesis, ya que hay muchas quejas de ellos y de los sacerdotes acerca de la actual formación en el seminario interdiocesano. No queremos perder la interdiocesanidad, pero también queremos colaboradores para la pastoral de nuestra arquidiócesis. Esta mañana fui al cantón Botoncillal de la parroquia de Colón, donde vamos a celebrar una ceremonia de matrimonios preparados por catequistas de aquel lugar. Me acompaña un equipo de televisión inglesa que quiere tener información de nuestra vida pastoral en el sector rural. Fueron muy bien impresionados y tomaron bastantes fotografías para su reportaje. El acto estuvo muy cordial y al final de la misa expresaron sus sentimientos de solidaridad con la arquidiócesis. Varios jóvenes y otras personas del lugar. Por la tarde fui a cumplir con una invitación que me habían hecho los jóvenes de Sonsacate, pueblo vecino a Sonsonate, aunque no es de mi diócesis, sino de Santa Ana. Ellos habían conseguido el permiso del señor obispo, que yo confirmé cuando vi a Monseñor Barrera en la Anunciatura y me dijo que no había inconveniente. Hubo varios propósitos de no ir por evitar este conflicto y también porque estamos bajo una amenaza de muerte. El señor Nuncio de Costa Rica me ha avisado que el peligro de amenaza existe otra vez contra mí y me advierte que tenga cuidado. Sin embargo, sentí un compromiso especial con esta juventud y fui, y francamente fue una acogida muy cariñosa mi ausencia hubiera causado un gran desencanto y traté de llenar sus aspiraciones, bendiciéndoles luego una clínica asistencial que ellos, por su propia iniciativa, han llevado a cabo. Creo que, aunque fuera de mi territorio, es iglesia y es aliento a los esfuerzos de la humanidad. Al regresar, tuvimos la junta de asesoramiento que suelen darme de parte de la Secretaría de Comunicación Social y el padre Moreno y el señor Cuellar. Es una semana también bastante conflictiva, muchas violencias, y hay mucho que denunciar, así como hay también mucho que animar en nuestro pueblo tan afligido. Domingo 24 de febrero. La misa siempre se tuvo en la basílica, a pesar de que ya está desocupada la catedral, pero ha quedado muy sucia y maloliente, y se llevará mucho tiempo para adecuarla al culto después de un mes de ocupación. El inconveniente de las ocupaciones es grave, pero comprendemos que nuestro pueblo necesita estos refugios de la iglesia ante las situaciones de opresión tan horrorosas que estamos viviendo. La asistencia a la misa fue extraordinaria. Se debe en gran parte a que nuestra emisora no está funcionando después del lunes, cuando le pusieron una bomba. Al referirme al principio de mi homilía a este atentado y comentar las muchas solidaridades y muestras de dolor y de ayuda que van llegando, el público aplaudió con mucho entusiasmo, y todo esto es una esperanza para rehacer muy pronto nuestra emisora. Un representante de Radio Noticias del continente de Costa Rica ofreció los servicios de su emisora en onda corta, 31 metros, para transmitir íntegra la homilía que va a mandar grabada hoy mismo, y si el próximo domingo es necesario, nos ofreció que lo haría directamente por línea telefónica. Este gesto también fue muy aplaudido. También anuncié con mucha alegría de la gente que los técnicos de la UCA y otras personas expertas en esta materia han ofrecido su colaboración para erigir una emisora más potente que la que acaban de bombardear. El repudio de la gente para este acto es evidente, y el apoyo a nuestra emisora se ha hecho también más evidente. Después de misa hubo una rueda de prensa muy elocuente, porque eran de varias partes del mundo y tuvieron mucho interés en conocer el pensamiento de la iglesia en la situación actual del país, y también mucho interés en la amenaza que yo denuncié a mi persona en la misa. También de parte del pueblo que rodeaba esta rueda de prensa, se expresaron varios pidiendo a los periodistas el apoyo para nuestra diócesis, para nuestra radio, para el arzobispo. Al mediodía fui a terminar la convivencia de seminaristas mayores que se ha venido desarrollando en San José de la Montaña con los seminaristas de nuestra arquidiócesis desde el viernes recién pasado. Antes de misa, dialogamos con mucha confianza, y es admirable la inquietud juvenil de estos futuros sacerdotes, a los que queremos no mutilar en nada sus entusiasmos, sino orientarlos hacia una pastoral de acuerdo con las inquietudes también de esta arquidiócesis que se siente joven y entusiasta. Por la tarde tuve que decidir mi viaje a Guatemala o su supresión, ya que los padres de la curia tuvieron una reunión privada en la que vieron el peligro de que yo fuera a celebrar mis ejercicios espirituales a Guatemala, donde hay más peligros que en el mismo país, y porque también mi presencia aquí es muy conveniente en estas horas de conflicto. Por fin he decidido no ir y hemos conseguido hacer mis ejercicios en la casa de las hermanas pasionistas en Planes de Renderos. Lunes 25 de febrero. A la hora del desayuno llegaron los padres de Chalatenango que iban a ir conmigo a Guatemala para hacer allá nuestros ejercicios espirituales en la casa de las carmelitas Carmel Juyú. Todos teníamos ilusión de esta convivencia en un lugar tan pintoresco, pero las razones de los curiales, que se dialogaron también por teléfono en este momento, convencieron al grupo a desistir del viaje y hacerlo aquí junto conmigo en la casa de las hermanas pasionistas, que muy generosamente, a pesar de lo improvisado, nos han acogido. Hacia las 9 de la mañana estábamos ya en la casa Finca Lourdes, camino de Planes de Renderos, lugar muy pintoresco, empezando nuestros ejercicios que coordinará el padre Fabián y que todos participaremos en un diálogo muy cordial y muy profundo. Este día ha sido muy rico de reflexiones, ya que nos hemos propuesto hacer una sola motivación por la mañana y otra por la tarde, y dejar el mayor espacio posible a la reflexión personal, que luego comentaremos a mediodía y al final de la tarde. Por la noche tuvimos también otro diálogo muy rico, más de carácter pastoral, que orientamos esta noche a la visita pastoral, tal como la han ideado en la Vicaría de Chalatenango, en 3 zonas en las que habrá un provicario para ayudar al vicario episcopal. Y en cada zona tendremos 2 días de trabajo con los agentes de pastoral, y desde allí se trazarán programas parroquiales que en el trimestre siguiente iré a visitar, y así creo que tendremos una visita pastoral de evaluación de programaciones y más técnica hacia una pastoral de conjunto. Se encomendará a la Comisión de Pastoral que perfeccione este proyecto para llevarlo a cabo ya en la próxima semana de Pentecostés. Martes 26 de febrero. Desde hoy hasta el viernes 29 de febrero al mediodía, me he encontrado en ejercicios espirituales en la finca de Lourdes de las hermanas pasionistas, camino de Planes de Renderos. Han sido días de profunda reflexión y de convivencia muy fraterna e íntima con los sacerdotes diocesanos que trabajan en la vicaría de Chalatenango. El padre Fabián Amaya, vicario episcopal de esta vicaría, nos orientó con 2 meditaciones diarias que luego reflexionábamos en oración individual y que recogíamos en diálogos fraternales al terminar la mañana y al terminar la tarde durante la Eucaristía. Y por la noche teníamos un diálogo de carácter pastoral en que surgieron muchas iniciativas para el bien de aquella vicaría y de la diócesis en general. Durante estos días también hubo en la curia arzobispal una reunión privada de las organizaciones políticas populares con otros organismos políticos a fin de analizar la plataforma que las organizaciones prometen como gobierno democrático revolucionario. La Iglesia ha ofrecido sus servicios desde su competencia de humanismo y cristianismo. También durante estos días se ha comenzado a trabajar en la antena de YSAX, la planta transmisora que fue destruida casi totalmente por la bomba que nos ha dejado sin radio católica. El padre Pick, jesuita norteamericano, que está trabajando en emisoras de Honduras y Panamá, fue traído y está dirigiendo junto con el padre Pedraz este trabajo. Se han ofrecido también los técnicos de la Universidad Católica y los técnicos de Antel. Con tanta ayuda y de mucho apoyo popular, esperamos que muy pronto nuestra emisora esté ya saliendo al aire. El viernes por la tarde visité, después de salir de ejercicios, los trabajos de la planta transmisora de YSAX y me encontré al padre Pick trabajando como cualquier jornalero en el despeje de las ruinas de la bomba, lo mismo que otros albañiles dirigidos por ingenieros de la UCA, tratando de reconstruir la caseta donde se instalará el transmisor nuevo provisionalmente, porque el lugar definitivo será fuera de la ciudad y ya tenemos el terreno adecuado.